En Canal Sur Radio, La Hora de Andalucía, con Tom Martín Benítez.
Son las 8:30 de la mañana, casi 8:31 de la mañana. Ya está en España el sacerdote español, el misionero Manuel García Viejo. Viene de Sierra Leona, está enfermo de ébola, ha sido ingresado en el hospital Carlos III para ser atendido. Estamos pendientes de lo que haga Artur Mas. No ha publicado todavía la ley de consultas que se aprobó el viernes en el Parlamento y ahí estamos todos, esperando a ver qué es lo que hace el presidente. El rey hoy está en la Asamblea General de la ONU, va a presentar la política exterior de España, va a hacer campaña también para que España sea elegido como miembro no permanente de la ONU. Va a ser la gran presentación, digamos, de mundial como jefe de Estado del rey de España, coincidiendo con la cumbre de cambio climático. Esta noche Sarkozy anuncia que vuelve y se ofrece para frenar el auge de Le Pen en Francia, o sea, se va a presentar. Y les venimos diciendo dentro de estos titulares de noticias que hoy tenemos en el estudio de Canal Sur Radio a la presidenta Susana Díaz. Ya está con nosotros. Presidenta, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Bien. Hemos pasado una semana importante, que ha sido el debate, le está la comunidad, y creo que ahora lo que toca es poner en marcha lo anunciado allí.
Vamos a hablar de ese debate, le está la comunidad, pero permítame, como he hecho un resumen de la actualidad, a ver, ¿a qué está jugando más?
Bueno, a mí me da la sensación que al gato y al ratón, y con la convivencia de España y con la convivencia entre los ciudadanos, no se puede estar en el regate corto y a ver si Rajoy se va y retraso 3 días y mantengo la llama. Yo creo que esto no es serio. Y en estos momentos lo que tiene que hacer Artur Mas es darse cuenta que cuando se está al borde del precipicio no se puede seguir andando. Y lo que tiene que hacer el presidente del gobierno es abrir cuanto antes el diálogo y facilitar que seamos capaces de seguir conviviendo juntos. Juntos nos ha ido bien y nos tiene que ir mejor en el futuro.
¿Cuál es la propuesta de los socialistas para Cataluña?
Mire, la posibilidad de reconocer la diversidad y al mismo tiempo garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. Y eso, me dirá usted, ¿cómo se consigue? Pues reformando nuestra Constitución. Reformando la Constitución que nos ha permitido llegar hasta aquí y que nos tiene que permitir presentar un proyecto de país para los próximos 30 años. Y en esa reforma de la Constitución hay mucho de lo que hablar, que no rompe la igualdad de los ciudadanos, pero garantiza la diversidad. Y le pongo un ejemplo que para mí es importante. Nos tiene que servir para reformar el Senado, reformar el órgano donde tengamos voz. Los gobiernos autonómicos se blinden las competencias como la educación, la sanidad, y un gobierno, el que sea, me da igual el que sea, no puede usar la legislación básica para invadir esas competencias. Entonces hay camino para recorrer, pero hace falta voluntad, y no le estamos viendo voluntad ni al señor Rajoy ni al señor Mas en estos tiempos.
La actualidad me ha llevado a plantearle este asunto en primer lugar. También es actualidad, por supuesto, el debate del estado de la comunidad terminó, es la primera entrevista que hace usted después del estado. Casi ha coincidido con el primer año de usted como presidenta. ¿Qué balance hace usted?
Y ha sido el tercer debate. Es decir, el primer año y el tercer debate. Tuve el debate de investidura, uno adicional en el mes de enero. Y digo el tercero porque Andalucía está dando un ejemplo de eso también, de que en el Parlamento de Andalucía se comparezca, y mucho, porque los ciudadanos tienen derecho a que eso sea así. Yo creo que ha sido un año de cambio, un año del nuevo tiempo que prometí cuando accedí a la presidencia de la Junta de Andalucía, y en el que se están poniendo las bases para que ese cambio lo noten también los ciudadanos. Ahora se habla mucho de recuperación, de raíces vigorosas que yo no veo por ningún sitio. Yo quiero la recuperación, la deseo, pero quiero que esa recuperación en Andalucía la sientan las familias. Porque si algo estamos notando en este país es que se habla mucho de recuperación y no lo están sintiendo las personas. Pues en este año se han puesto las bases para crear empleo, para mantener el estado del bienestar, para mejorar la transparencia y para que los ciudadanos sientan que la administración autonómica está respondiendo a las necesidades que tienen las familias en un momento muy difícil.
Ha hecho usted una denuncia que ha acaparado la atención del debate del Estado a la comunidad y parece que todavía tiene recorrido. Dice usted, el reparto del fondo de convergencia está perjudicando a Andalucía. Explique eso, ¿qué es eso?
Así es.
¿Qué es eso de perjudicar?
Mire, primero hice una pregunta, que me explicaran el por qué. La hice hace 5 días. Dije, aquí hay una realidad, que se han usado los fondos de convergencia en este país para premiar a Cataluña y premiar a Valencia y castigar a Andalucía. y que me expliquen el por qué han pasado 5 días y nadie ha sido capaz. Han dicho, son razones objetivas. ¿Qué razones objetivas puede llevar a un gobierno a premiar a catalanes, a premiar a valencianos y a castigar a andaluces, por ejemplo? ¿Y por qué digo eso? Lo digo porque los fondos de convergencia dan 1.000 millones a Valencia, 700 millones a Cataluña y hacen devolver 420 millones a los andaluces. Y claro, y dirá usted, bueno, ¿y esto cómo se dio cuenta, presidenta? Mire, yo hablé con el presidente de con el presidente de la Comunidad Valenciana y me dijo que hacía falta reformar el modelo de financiación. Lo llamé cuando fui a Valencia. Y pedían durante el verano 1.000 millones. Hace tan solo una semana ya dijo, no hace falta reformar el modelo. Cuando usted necesita 1.000 millones para mantener su sanidad y mantener su educación, de la noche a la mañana no dice que ya no hace falta. Algo ha pasado ahí. Había reuniones entre Artur Mas y Rajoy que no conocíamos. Y yo le pedí al ministro Montoro que reformara el modelo de financiación, que tocaba, por cierto, y me dijo que no. Después de todo esto, llegan los datos a manos de la consejera de Hacienda. Y vemos con claridad lo que ha pasado ahí. Que unos fondos que tienen que ir dirigidos a igualar a los ciudadanos, a que las comunidades autónomas como la nuestra, con las rentas más bajas, converjan, se nivelen con las comunidades autónomas que tienen las rentas más altas, resulta que los que tenemos las rentas más bajas tenemos que devolver 420 millones. Y los que tienen rentas más altas que nosotros, en cambio, reciben unos 1.000 y otros 700. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que se está utilizando la financiación para hacer acuerdos de trastienda, beneficiar a unos territorios y perjudicar a otros. Y siempre que pasa eso, siempre tenemos la misma historia, que perjudican a Andalucía.
Y usted dice que haya una reunión de la comisión mixta. Probablemente claro, no la haya, presidenta. Probablemente no la haya.
Perdón usted, lo pido, Tom, porque quiero un acuerdo. Si yo solo quisiera confrontar, como me decían algunos durante el fin de semana, pues no hubiera pedido...
El Partido Popular.
No hubiera pedido una comisión mixta. Pido una comisión bilateral porque quiero hablar con el gobierno y que el gobierno nos explique cómo ha hecho esa cuenta. Que nos explique cómo ha hecho la cuenta para que Andalucía tenga que devolver y otros salgan beneficiados. Si hubiésemos querido exclusivamente denunciarlo, hubiera esperado al Consejo de Política Fiscal y Financiera y allí nos habríamos levantado, habríamos dicho que no estamos de acuerdo y ya está. Pero yo eso no es lo que quiero. Si yo lo que quiero es que se le dé a Andalucía lo que le corresponde. Y hay un marco, que es esa comisión entre el Gobierno de España y Andalucía, y que ahí nos expliquen, no solo nos lo expliquen, sino lo corrijan y le den a esta tierra lo que es suyo, solo eso.
Esos 420 y tantos millones que hay que devolver, si le sumamos 100 y pico por las 3 décimas que este año
correcto,
hay que reducir el déficit, podríamos hacer un déficit del 1 y ahora hay que hacer el 0,7, le sumamos los 100 y pico millones, salen 600. Usted tiene, y la señora Montero, que es la que está ahí con la máquina y el sudoku, ¿no? Tiene 600 millones menos para hacer el presupuesto. Pero usted ha dicho... Habrá presupuesto.
Habrá presupuesto.
¿Y dónde vamos a apretar? ¿De dónde va a venir? Le pregunto, ¿de dónde se le trae?
Primero es que no quiero
¿hay
apretar.
Recorte o ajuste nuevo por
es
esos 600 millones?
Es que no estoy
millones.
Dispuesta a eso. Y además no estoy dispuesta con razón. Es decir, la razón me avala. Hemos, durante el año presente, 2014, nosotros hemos hecho un esfuerzo importante. Cerramos el año 2013 cumpliendo el objetivo de déficit. Andalucía, 9 millones de personas, cumplimos. Otros no hicieron los deberes y no cumplieron. El hecho de que Andalucía cumpliera, y voy a contestar a su pregunta, ha permitido que España cerrase el objetivo de déficit el año pasado con mejor resultado y que pudiera financiarse en los mercados a un precio más barato. Es decir, nosotros hemos ayudado a España y en cambio se nos castiga. Y otros que no han hecho lo que tenían que hacer, se les premia. Pues yo no estoy de acuerdo. No solo no estoy de acuerdo, sino que voy a levantar la voz. Y no estoy de acuerdo a que si esto va tan bien, las raíces son tan vigorosas, todo el mundo tiene que mirar lo bien que está, lo estamos haciendo en España, los que hemos contribuido y ayudado, se nos castigue y tengamos casi un presupuesto con 600 millones menos. Pues no estoy de acuerdo.
Sin embargo, usted afirma la mayor. Habrá presupuesto.
Va a haber.
Y lanza el mensaje de que en entendimiento con Izquierda Unida. O sea, correcto, haremos un presupuesto con 600 millones menos.
Bueno, es que no estoy de acuerdo.
Ah, bueno.
Permítame.
Quiere decir que haremos presupuesto, pero usted quiere llegar a un acuerdo para que no sean 600.
Correcto. ¿Por qué? Porque es de justicia. Porque lo he explicado. Porque no podemos devolver los andaluces 420 millones de euros de un fondo que nos tiene que igualar a los que están mejor que nosotros. ¿En qué familia quien está peor ayuda al que está mejor? Eso es imposible. Es decir, ¿cómo es posible que quien tenga menos recursos y una renta más baja tenga que devolver dinero y quien tenga más recursos, que además no ha hecho las cosas bien, reciba más?
Pero ¿y si Montoro dice que no? ¿Que es objetivo
pues si
los
que
criterios?
No, volveremos a dar ejemplo, haremos un presupuesto justo, solidario, que proteja el estado del bienestar, que cumpla con sus empleados públicos, como dije el otro día, que trabaje para generar empleo, y lo haremos. Ahora bien, permítame que estoy en mi responsabilidad y en mi obligación como presidenta de Andalucía de levantar la voz y exigirle al gobierno de España que cumpla con Andalucía como Andalucía ha cumplido y que no me exijan a Andalucía lo que a otros no le están exigiendo. Eso no es posible ni es de justicia. Y lo he dicho muchas veces, un padre tiene que tratar igual a todos los hijos. Y en este caso ya no es que no nos traten igual, es que nos van a tratar peor.
Recuerdo una frase textual que dijo usted en el debate del Estado de la Comunidad. Presidenta, es un poco raro esto de que yo diga lo que usted dijo, pero bueno, se lo advierto a los oyentes. Dijo la presidenta, yo no me quiero encontrar en una situación en la que, por falta de posibilidades de desarrollar el programa del gobierno, nuestra acción se pueda distanciar de la expectativa de cambio y mejora de la inmensa mayoría de la sociedad andaluza. ¿Se encuentra usted en esta situación con los 600 millones
en
menos?
En estos momentos no, pero no me voy a encontrar, ¿eh? Es decir, en estos momentos no me encuentro en esa situación. Primero, porque lo voy a reivindicar y porque tienen que tener la sensibilidad con Andalucía y la responsabilidad. Segundo, porque si tuviera que hacer un presupuesto con 600 millones menos, sé lo que no voy a tocar. Y lo que no voy a tocar es la educación, la sanidad, los dependientes, no voy a tocar el salario y los empleados públicos, al revés, voy a devolver esos recursos y habrá cosas que tendrán que esperar. Eso sé que no lo voy a hacer. Ahora, lo que no le voy a permitir al gobierno de España es que obligue a los andaluces a ajustes y a recortes que no obligue a otros ciudadanos en este país.
Pero a la vez que dice eso y que hace esa reclamación y nos da sus argumentos y lo escuchamos con respeto, como es natural, dice usted, pero como Montoro me sigue diciendo que no, yo hago un presupuesto.
No, presupuesto va a haber. Y esa tranquilidad quiero que la tenga en todos los andaluces. Presupuesto va a haber. Y este gobierno es lo suficientemente responsable como para saber que tiene que hacer un presupuesto. Lo que no voy a tolerar es que se le exija a Andalucía unos ajustes que no se le está exigiendo a otros territorios. Al contrario, a nosotros se nos exige devolver y a otros se les está inyectando más recursos. Esa es la diferencia. Si a nosotros se nos exige devolver y a otros se les está inyectando a través de los fondos de convergencia 1.000 millones en el caso de Valencia y 700 millones, por poner algunos ejemplos, en el caso de Cataluña. Pues eso no es tolerable, no es tolerable. Y yo que hubiera esperado en ese debate del Estado de la Comunidad que todos los partidos, incluido el Partido Popular, hubieran levantado la voz con la presidenta y hubieran dicho, presidenta, vamos contigo, claro que sí, esto no es tolerable, porque yo he escuchado a otros dirigentes del Partido Popular en otros territorios de España que cuando había un atropello a su tierra, levantan la voz. Pero aquí no, aquí son sumisos. Aquí están permanentemente guardándole las espaldas al señor Rajoy.
Presidenta, ni una palabra en el debate sobre adelanto electoral. ¿Y esto no es para pegar un porrazo sobre la mesa? Pregunto. Bueno, pregunto, yo no sé si una pregunta lo del porrazo.
Bueno, a mí los porrazos no me gustan ni en la mesa ni debajo de la mesa.
Entiéndame mire, la parábola.
Esto era lo que tenía, hecho lo que tenía que hacer. Es decir, denunciar un atropello. Es decir, denunciar un atropello. Que no es posible. Que si se han equivocado, que rectifiquen. Es decir, si nadie me puede explicar lo que ha pasado, porque nadie ha visto la gravedad de lo que han hecho, pues que rectifiquen. Es algo tan simple como reconocer, presidenta, nos hemos equivocado. Hemos aplicado mal el cálculo que hayan aplicado, que no lo sabemos porque no lo han querido explicar. Y es cierto, no es posible que Andalucía devuelva 420 millones cuando catalanes, baleares o valencianos están recibiendo tanto. Entonces nos hemos equivocado, rectificamos. Eso es lo que yo esperaba.
Presidenta, le he preguntado por el adelanto electoral y está usted hablando de otra cosa.
¿Por qué no estoy contemplando ningún adelanto electoral? Porque mire, quienes están en el tacticismo desde el principio es quienes tienen tiempo. Yo no tengo tiempo de eso. Si yo no tengo tiempo de estar pensando cuándo me vienen bien unas elecciones con la cantidad de problemas que hay en Andalucía, sí, con lo que están pasando muchas familias, con personas que todos los días buscan un empleo, con familias que llevan los niños al cole y se encuentran con infinidad de problemas. Yo estoy en eso. Entonces, quien tiene tiempo de estar distraído en adelantos electorales porque no está, como se dice en nuestra tierra, en el tajo.
Más asuntos del debate del Estado de la Comunidad, porque usted ha hecho 25 propuestas sobre transparencia, mantenimiento de derechos sociales y empleo. La economía nuestra es muy estacionalizada. Se está acabando el verano. Nuestra gran industria, el turismo, lo lógico es que se vaya a notar. No va a ser buena la cosecha del olivar, etcétera, etcétera. Otras cosas serán buenas, habrá inversiones por otro lado. Lo que yo quiero preguntarle es, de cara a este otoño que viene, presidenta, ¿en qué tenemos que fijar las esperanzas de que podamos crear empleo?
Bueno, lo primero, hay un dato más aparte de lo que usted ha dicho. Tenemos un tejido industrial muy débil. Por eso, cuando llega una crisis como esta, nuestro diferencial de paro se va a 10 puntos más que la media de España, y en eso hay que trabajar. Aquí hay dos ámbitos. Primero, quienes crean empleo son las empresas. Por eso se está ayudando a las empresas. Se está ayudando eliminando trabas, facilitando la inversión en Andalucía, facilitando el crédito y firmando acuerdos que voy a seguir firmando con las grandes empresas para crear ese clima. En segundo lugar, lo que haya en la Junta de Andalucía se está poniendo a disposición de crear empleo, 900 millones en un año. Y ahora se van a ver muchos de esos planes. Se van a ver los planes que van a contratar a través de los ayuntamientos a 19.000 jóvenes en Andalucía, a los mayores de 30 años, el plan de retorno de empleo. Se están poniendo en marcha sectores que yo creo que van a ser estratégicos. Se va a revitalizar un segundo plan de la construcción sostenible que tiene que ganar tamaño de nuevo sin caer en los errores del pasado. La minería, que saben que tenemos un subsuelo rico y tiene que dar empleo, y cuanto antes, Río Tinto y Aznarcoya están en condiciones de hacerlo, entre otras. Es decir, tenemos que diversificar nuestro sector productivo con un nuevo modelo económico que nos permita que cuando venga una crisis como esta no nos vayamos a una tasa de paro insoportable como la que en estos momentos tenemos.
En materia de transparencia ha hecho usted un anuncio, y es que el portal de transparencia, el Consejo de Transparencia, que usted anunció ya en su momento, esto lo anunció, adelanta la entrada en vigor. Dígame qué podemos esperar de un portal de transparencia o de este Consejo de Transparencia para atajar casos de corrupción, para que sepamos dónde están los dineros de
Andalucía. Pues conocer todos los contratos y subvenciones de la Junta de Andalucía. Conocer todos los contratos y subvenciones de la Junta de Andalucía. Pero no que lo conozcan los políticos, sino que lo conozcan todos los andaluces y que lo conozcan desde su casa. Mire, a algunos le ha sentado muy mal que yo dijese que con un clic del ratón un andaluz en su casa pudiese ver cómo se contrata, qué se contrata, a quién y por cuánto. Pero yo quiero que la gente que está honestamente en la vida pública duerma tranquila. Y el mejor escrutinio que pueden tener, en este caso, los responsables públicos son los ciudadanos. Y eso lo vamos a hacer en la Junta de Andalucía, y yo espero que lo hagan también los ayuntamientos.
Dice usted, modificar la ley para que las casas, las viviendas que están construidas en suelo no urbanizable se puedan legalizar. Ahí puede pensar todo el mundo, ¡ay, va! Esto es para todo el mundo. Y ahora empiezan a decirnos, hoy tenemos la noticia,
en absoluto.
No, en Chiclana es un 3%, ahora resulta que no son todas. Entonces aquí la clave, ¿dónde está? En cómo va a ser la ley. Correcto. ¿Me quiere usted decir a quién va a afectar?
Vamos a modificar el artículo 185 de la LOA, y lo que vamos a hacer es algo de justicia. Mire, el tema de la vivienda se ha manoseado demasiado en el último año, ¿no? Es decir, hay un problema real de ciudadanos que pierden su vivienda, de ciudadanos que viven con la incertidumbre de que se les puede ejecutar un desahucio, pero también hay ciudadanos que viven con la incertidumbre de que se les puede derribar su vivienda. ¿Y qué creo? Pues que dentro del marco de la ley, respetando aquellas cuestiones que son lógicamente fundamentales, como que no se puede construir, ¿verdad?, en suelo inundable, que hay casas que tienen ya expedientes de derribo, que hay otras casas que están en parque protegido, en zona protegida, sí, ese tipo de cosas no se van a poder regularizar. Pero hay otras muchas, entre 20 y 25 mil casas de ciudadanos que están todos los días con la incertidumbre de si mañana su casa no va a ser objeto de derribo. Y a esa realidad, que en todos esos casos llevan más de 6 años prescritos, nosotros tenemos que dar respuesta. Y es una demanda de alcaldes de todos los colores, de alcaldes de todos los partidos, de ciudadanos que ven, como le decía, todos los días con la inseguridad de qué va a pasar con mi casa. Y yo creo que un gobernante, y en este caso un gobierno, tiene que dar respuesta a una demanda de justicia social.
Esos, no los que están, por ejemplo, en el juez, viéndose un caso.
Evidentemente que no. Y quien ha querido plantear ese tema, pues lo ha hecho o con desconocimiento de lo que estábamos proponiendo, o incluso yo creo que con cierta malicia. Porque en ningún caso, estamos hablando de un tema de justicia social, que hay 20-25 mil familias que gracias a esta modificación van a poder regularizar, que no legalizar, su casa. ¿Qué significa eso? Que van a poder tomar la luz y el agua, que en algunos casos no tienen ni luz ni agua. Y en un momento como este, todo lo que se pueda normalizar y regularizar en el marco de la ley, sin amnistía, sin café para todos, como decía la consejera, todo lo que podamos hacer en favor de darle seguridad a las familias en su vivienda, yo creo que bienvenido sea.
Regularizar, no legalizar. 25.000, 2025, como mucho. Eso no será ni el 10%. Presidenta, ¿le sorprendió?
¿Pero usted sabe cuántos son 25.000 familias?
Pues claro, sí, yo lo entiendo.
Que se acuestan todos los días pensando, ¿me van a tirar a la casa?
Y comprendo también a los otros, a muchos otros, por ejemplo, a los extranjeros que están diciendo, un momento, presidenta, que usted está legalizando una parte nada más, pero que somos muchos más los que compramos de buena fe. ¿Y eso qué?
Pero lo que no se puede dar tampoco es carta de naturaleza a quien ha hecho las cosas mal. Es decir, aquí hay gente que ha especulado y hay gente que ha construido donde no debía, a sabiendas de que no debía. Y lo que no se le puede dar es ninguna coartada, como decía, ninguna carta de naturaleza a eso que, a sabiendas que lo estaban haciendo mal, lo hicieron mal. A esos promotores que jugaron con algo tan sensible que es la vivienda. Dicho eso, hay otras miles de familias que tienen que tener la sensibilidad del gobierno, y por eso he dicho que esto lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer pensando en esas familias que, insisto, que no pueden acostarse todos los días pensando que le van a tirar a la casa.
¿Le sorprendió que Izquierda Unida dijera que no, que el PP...
Sí, porque me consta que los debates, evidentemente, y no habíamos tenido ningún tipo de discrepancia, y yo espero que en los próximos días las dudas que hayan podido surgir, porque, insisto, hay gente que utilizó este tema o con ignorancia o con malicia y sembró dudas, por las dudas que hayan podido surgir, se disipen cuanto antes.
¿Qué piensa usted de Izquierda Unida que dice, yo la municipal estoy dispuesto a un gobierno de izquierda, como si ustedes no fueran de izquierda, estamos buscando otras alianzas, como si no tuvieran la alianza de ustedes? ¿A usted qué le parece?
Yo lo respeto. Nosotros solo tenemos un acuerdo de gobierno en Andalucía, de dos fuerzas de izquierda que supimos interpretar lo que dijeron las urnas. Ahora, lo que cada partido haga en las municipales, yo lo respeto. Yo sé lo que va a hacer mi partido, y mi partido va a salir a ganar las elecciones. A ganar las elecciones y no va a salir a pactar, porque el PSOE no sale a pactar. Es verdad que en el año 2011 sufrimos en las urnas el castigo de los ciudadanos por las decisiones que se habían tomado en el gobierno de España. Sé que ese es el miedo que tiene ahora el Partido Popular, que ha hecho tanto daño, que aprendió lo que le pasó al PSOE y por eso quería cambiar la reforma electoral a unos meses. Pero el PSOE lo que tiene que ser en estos momentos es generoso, poner los mejores candidatos al frente de las listas del Partido Socialista y dar respuesta a la demanda de los ciudadanos y ser la alternativa de izquierda que España necesita.
Estoy recibiendo ese mensaje, lo he visto que lo está usted, no repitiendo, pero vamos, ya me he dado cuenta que lo ha dicho un par de veces por lo menos. Hay que ser generoso, hay que buscar los mejores. Hoy empieza la campaña de las primarias y hoy empiezan, sus compañeros pueden decir, oye, pues yo quiero ser alcalde y para adelante. Muy bien. Pero yo estoy viendo que usted está repitiendo mucho esto de hay que poner los mejores. Vamos a ver, le voy a decir lo que yo entiendo de esto. Oye, que si hay alguien mejor que un militante del Partido Socialista, démosle paso. Y si hay uno mejor que tenga menos pedigrí o menos trienios, vamos a dejarle paso.
Así es.
Es eso. Pero ¿quién es el mejor?
Bueno, yo creo que el que dé respuesta a la situación en la que está en estos momentos este país, en este caso cada uno de sus ayuntamientos. ¿Pero por qué digo eso? Porque el PSOE tiene una responsabilidad que no tienen otros partidos. Algunos pueden permitirse decir lo que los ciudadanos quieren escuchar y no importarle que eso después no se pueda hacer, que no pase la prueba del algodón. El PSOE no. El PSOE tiene que decir cómo vamos a cambiar las cosas y lo que diga lo tiene que hacer. Y se lo repito a mis compañeros todos los días. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra palabra. Y a mí me cuesta a veces más de un disgusto, ¿eh?, tener que hacer siempre lo que digo, pero no hay otra. Y ahí es donde está la responsabilidad, en ser generoso y saber que ahora con el cabreo que tiene la gente, que es un cabreo importante, el PSOE no se puede permitir poner candidatos que le gusten al PSOE, sino candidatos que necesiten los ciudadanos.
Aunque no sea del partido.
Bueno, no sería la primera vez.
Ahí no hay algo pendiente en el PSOE. No.
Si el PSOE no es de los, el PSOE no es de los militantes. El PSOE es de miles de hombres y mujeres que lo han votado durante 35 años. Y quien piense que el PSOE es nuestro se equivoca. Yo no lo concibo así y espero que mis compañeros tampoco.
A ver qué le parece esto. Que Pedro Sánchez dice, nosotros no vamos a pactar con Podemos.
Mire, es que yo no puedo pactar con fuerzas políticas cuyo programa no comparta. ¿Y por qué no lo comparto? Porque no voy a decirle nunca a la gente lo que quiera escuchar a sabiendas que no lo puedo cumplir. Yo no le voy a decir a la gente que no voy a pagar la deuda, con lo bien que suena eso. ¿Por qué no se lo voy a decir? Porque sé que al día siguiente voy a poner en peligro el abrir los hospitales, el abrir los colegios, el pagar a los empleados públicos, el pagar la dependencia. Entonces, aunque sepa que hay cosas que suenan bien, si sé que no se pueden hacer o pueden llevar a una situación insostenible a España, no lo voy a decir.
¿Usted cree que los ciudadanos saben cómo funciona este país? ¿Que tiene que estar todos los días en los mercados pidiendo un dinero por el que paga unos intereses pasado mañana vuelve a pedirlo, lo devuelve, al mes siguiente pide, lo devuelve, al mes siguiente pide, lo devuelve. Ahí falta pedagogía, entonces.
Afortunadamente este país, la gente sabe mucho ya. ¿Sí? Y nunca se equivoca. Nos podemos equivocar los políticos, pero la gente no. Lo que sí es cierto, que es verdad que el cabreo que hay en la gente es grande. Y cuando uno escucha que los culpables lo paguen, pues todos estamos de acuerdo. Que quien se ha hecho rico a costa de la especulación sea quien lo pague, pues estamos de acuerdo. Ahora bien, dicho eso, ¿cómo vamos a abrir todos los días, como le decía, los colegios, los hospitales, vamos a pagar la dependencia y vamos a blindar el estado del bienestar? Pues yo todavía no se lo he escuchado yo a esa fuerza política, a la que respeto profundamente, claro.
Es que usted también veo que dice respeto, respeto, ya me he dado cuenta de que usted dice respeto, respeto. Es que esas personas que han votado a esa opción
merecen todo el respeto.
¿Cómo que si merecen
igual
el respeto?
Que los
es
que han votado
no
al
son
PSOE.
Esa opción. Claro, no son esa opción. Son ciudadanos que pueden cambiar de opinión o no. Naturalmente que sí. Es que da la sensación de que Pedro Sánchez ha puesto una barrera de una distancia que, bueno, de hecho, el líder de Podemos le ha pedido un debate inmediatamente el sábado.
Ha sido algo peor. Le ha pedido un reto, como si estuviéramos entre caballeros medievales que se retan en la tele ahora.
¿Qué le parece el cambio de estrategia? Bueno, no es cambio. La decisión estratégica de Pedro Sánchez de aparecer en toda la tele, en cualquier programa, tal, el argumento es, oye, yo estoy donde están los ciudadanos, sea un programa de entretenimiento o de superentretenimiento o bordeando el entretenimiento.
Bueno, el mundo ha cambiado.
La sonríe comunicación la presidenta. También. Es que claro, la radio no se ve, pero sonríe como diciendo.
El mundo ha cambiado, la comunicación también, y lógicamente el PSOE tiene que estar, y en este caso el secretario general, donde está la gente, donde escucha la gente la información. Y yo respeto todos los programas de toda índole, porque hay muchos miles de ciudadanos que los ven, ¿no?
No quiero adelanto el Partido Popular. Le pide acción, incluso le vuelve a decir, señor Moreno, ayer leí en Jolí, cambiar el gobierno. Le daría nombres, dice Moreno Bonilla. ¿Lo leyó? Le daría nombres, o sea que él tiene nombres para usted, para el gobierno.
Y yo digo que si en vez de pedirme que cambie el gobierno le pide a Rajoy que nos dé lo que nos debe, lo que le corresponde a Andalucía y lo que es de los andaluces, ¿no tendría un poquito más de credibilidad? Que se preocupe menos de mi gobierno y que se preocupe más de que Andalucía reciba lo que le corresponde. Eso es lo que yo espero del Partido Popular. Y además tenderé la mano para ir juntos a pedirle a Rajoy que no le aplique a Andalucía injustamente este recorte, como le decía, de 420 millones de euros.
¿Ha vuelto a ver al señor Bonilla?
Bueno, cada vez que ha habido un acto institucional en el que ha estado, evidentemente, a él y a los distintos representantes de los partidos.
¿Cómo van las relaciones con el socio de gobierno?
Mire, yo creo que somos conscientes, Izquierda Unida y el Partido Socialista, de la responsabilidad del momento, de que este gobierno es el que está demostrando que otro camino es posible, que otra política es posible. Y no es fácil gobernar cuando te faltan recursos, cuando se toman decisiones por parte del gobierno de España para impedirte, para ponerte zancadilla y que no demuestres lo que sois capaces de hacer. Es mucho más difícil, pero ahí está el reto. Eso es lo que el Partido Socialista e Izquierda Unida estamos demostrando desde el gobierno. No estamos de acuerdo en todo, es evidente, somos dos partidos distintos, pero sí estamos de acuerdo en lo que hemos firmado, que es la hoja de ruta para que Andalucía esta recuperación la viva de otra manera, creando empleo pero sin que se quede nadie en el camino.
Por lo que está diciendo, o usted me está dando un capotazo o yo estoy entendiendo mal. No hay elecciones anticipadas.
Mire, yo no quiero que haya elecciones anticipadas. Y es que no he estado en eso nunca. Y tampoco suelo dar capotazos. Voy de frente y también provoca disgustos. Voy de frente. Pero es verdad, es lo que pretendo. Yo pretendo que agotemos la legislatura. Esa sí es mi intención. Ahora bien, se tienen que dar las circunstancias. Y si en algún momento no se dan, pues evidentemente hablarán los andaluces, que les corresponde y es su derecho.
Déjeme que le haga una pregunta. ¿Usted siente o desea pasar por las urnas y sí, legitimarse así?
Claro, claro que sí, claro que sí. Claro que quiero que sean los andaluces quien me den la confianza. Yo tengo la confianza ahora del Parlamento. Y el Parlamento en una democracia representativa tiene toda la legitimidad. Pero yo quiero que el cariño que recibo por la calle se traduzca después en la confianza del voto y sé lo fuerte que es eso. Es decir, el vínculo que genera con los ciudadanos. Pero es lo que deseo y cuando toque, pues concurriré a esas elecciones autonómicas.
Presidenta, hay un par de cosas, Dios mío, se me ha pasado. Por dos cosas breves.
Mire, yo quiero que anuncien que lo retiran ya. Que anuncien que lo retiran ya. Lo que no es posible que se esté jugando también con un tema tan sensible, porque las encuestas le diga al señor Rajoy que los ciudadanos castigarían una reforma de este tipo. Esto es un atropello a los derechos de las mujeres. Y no me vale que haya responsables públicos, incluso aquí en Andalucía, que cuando se les pregunta del aborto, dicen no saben, no contestan. Cuando se atropellan los derechos, nadie puede decir que no se sabe, no se contesta. Tienen que retirarlo y cuanto antes. Y además, creo que no puede dilatarse más, sea cual sea la posición de un ministro insensible con los derechos, como decía, de las mujeres en este país.
Si dice Soraya Sáenz de Santa María que se necesita un consenso no fácil para una cosa tan importante, le pregunto, ¿y la elección de los alcaldes, que tampoco hay consenso, eso qué? ¿Anuncia que es lo mismo que el aborto o usted cree que verdaderamente Rajoy va a decir, elección de alcaldes?
Yo creo que están en el regate corto. Yo creo que este gobierno de España está en el regate corto y ha decidido contemplar que le da un punto o que le quita un punto en las elecciones. Y cuando haya elementos como este, reformas que tengan una contestación social muy elevada, las meten en el congelador. Y lo que crean que no, pues siguen hacia adelante. Y creo que eso no es la responsabilidad que se espera de un gobierno en una situación tan difícil y tan complicada como la que está atravesando España.
Bueno, presidenta, pues una cosa que no le he preguntado. Hoy se cumplen 100 días del rey y en el primer acto, me acuerdo, en el primer saludo se quedó usted allí un rato hablando con él. ¿Y usted de qué hablaba con el rey en aquel momento? ¿Se puede decir?
Bueno, yo siempre hablo de lo que interesa a España y en ese caso tengo que reconocer que tengo un trato fluido y cordial con los reyes como los tenía también con su padre, ¿no?
¿Progresa adecuadamente Pedro Sánchez?
Mire, Pedro es un gran político, un gran hombre, un hombre trabajador. Lo que ocurre es que en este país lo que hace el PSOE siempre está mal. Nunca se dice que algo está bien. Yo creo que está poniendo responsabilidad, coherencia, sensibilidad a un momento en el que la política está convulsa y el país está en una situación, para mí, complicada y que necesita generosidad de todos.
La presidenta reclama un acuerdo con el gobierno. Andalucía está maltratada desde el punto de vista de la financiación. Quiere llegar a un acuerdo. En cualquier caso, habrá presupuesto. Se entiende con los socios de gobierno, no parece que haya horizonte electoral próximo y es firme en Cataluña. Rajoy y Mas deben dialogar.
Pero no a costa de los andaluces, cuidado, que esto del fondo de convergencia me enseña una patita peligrosa para el futuro.
Presidenta, le deseo lo mejor. ¿Qué tal día tiene hoy? ¿Qué día tiene?
Bueno, un día intenso, pero las horas faltan cuando la situación es complicada como la que tenemos por delante.
¿Le trataron bien en Castilla y León?
Sí, y además hubo un tema importante que me puso de manifiesto que incluso en el Partido Popular puedo encontrar interlocución cuando la gente es sensible a los problemas. Hubo un tema importante como el de los regadíos. Usted sabe que los agricultores están pagando un coste energético por una energía que no consumen durante todo el año. Esto lo hablé con el presidente Castilla y León. Y coincidía conmigo de que el gobierno tiene que reformar la ley para que los agricultores solo paguen por lo que consumen. No he encontrado esa sensibilidad en el PP andaluz, por ejemplo.
Presidenta, estamos aquí como agarrándonos el micrófono para no irnos, pero tenemos horarios en la radio. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Espero que los oyentes lo hayan escuchado con la mejor intención con la que lo hemos hecho. Presidenta, buen día, amiga.
Muchísimas gracias.
Buenos días.
En Canal Sur Radio, La Hora de Andalucía, con Tom Martín Benítez.